Madrid sigue de celebración.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
El paisaje de la luz ya es patrimonio mundial de la humanidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se lo contábamos ayer, domingo, saltaba la noticia. Fue un domingo muy, pero que muy especial. Un domingo que pasará a la historia de la capital de España porque desde ayer el tándem Prado-Retiro tiene la distinción de la UNESCO, la distinción más importante de la UNESCO, distinción de la que no gozaba ninguna parte de la ciudad hasta ahora. Éramos la única capital europea sin ella, pero desde el día de ayer se puede decir, lo podemos decir bien alto, Madrid tiene patrimonio mundial de la humanidad.
Yo creo que este es el mérito también de esta candidatura, que le confiere un prestigio a nivel cultural que es indudable y que, bueno, pues llegará a todas partes del planeta, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, yo creo que para el turismo también va a ser un punto de inflexión para que la gente se anime a venir a Madrid.
Será un punto de inflexión, asegura Elena Hernando, aquí en los micrófonos de Onda Madrid, en el Buenos Días con Nieves Ortiz. Es la directora general de Patrimonio. En un momento en el que el turismo languidece, se intenta recuperar poco a poco de una pandemia que ha dejado al sector tiritando. La noticia es más que positiva, sin duda, y es más que merecida, además. Obviamente, lo decimos nosotros que vivimos aquí y que valoramos lo nuestro, pero lo cierto es que pocas cosas hay comparables al Paseo del Prado, a lo que atesoran los museos que allí se encuentran. Pocas cosas hay comparables al Parque del Retiro, al pulmón de Madrid, el lugar de paseo de miles de madrileños, de paseo, de reflexión, de romanticismo también, como no, e incluso de inspiración. También para nuestro gremio, permítannos la licencia, también del Retiro han salido hasta programas de radio. Y si no, que se lo pregunten al maestro Félix Madero.
Para distraerte y para hacer deporte.
Reflexiona, Félix, piensa por la mañana en lo que va a decir por la noche en el enfoque a partir de las 8 de la tarde, piensa en sus cosas personales, ¿en qué piensa Félix Madero en el Retiro?
Pues sinceramente creo que muchas de las cosas que salen en la radio nacen antes en el Retiro, estoy convencido de eso porque esta profesión nuestra es inevitable que estemos imbuidos en esta gran conversación que es estar pensando siempre en el oficio, ¿no? Lamentablemente no tiene límite nuestra profesión a la hora de la dedicación, ¿no? Y sí, es verdad, muchas de las cosas que yo pienso, que yo digo, muchas músicas que luego suenan en el programa, muchas reflexiones, muchas entradas del enfoque han nacido antes aquí en el Retiro y muchas veces en las cosas que he escuchado en el Retiro, porque yo paseo con la obligación propia del periodista, que es pasear con la antena puesta, o sea, con el oído puesto.
Esto decía Félix Madero en el día de la reapertura del Parque del Retiro tras el paso, allá por el mes de enero, del temporal Filomena. Lo decía el 22 de febrero, el día que se volvía a abrir el parque, el día en el que los servicios de informativos de Onda Madrid nos desplazamos hasta el parque para celebrar esa reapertura, varias semanas después de aquella tormenta de nieve que todos ustedes recuerdan. Madero, que conoce cada detalle del parque porque pasa muchas horas en él y en el que seguro se alegra enormemente, como el que más de esa distinción de la que desde ayer, desde el día de ayer, goza el Parque del Buen Retiro. Se alegra Félix Madero y se alegra también, como no, el alcalde José Luis Martínez Almeida, que en este día seguía de celebración y también de agradecimientos.
Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo de los distintos equipos de gobierno municipal. Quiero agradecer a Ana Botella que pusiera en marcha esta candidatura, con Pedro Corral como concejal de Cultura. Quiero agradecer a Manuela Carmena que continuara con el proyecto de esta candidatura y que introdujera también cuestiones importantes como el Consejo Social que se constituyó y al mismo tiempo el trabajo de este equipo de gobierno que desde el primer momento tuvo claro que era una prioridad estratégica conseguir esta inscripción.
Madrid está de enhorabuena y todos los alcaldes que han trabajado para llegar a este punto también, está claro, pero el paisaje de la luz no es suficiente para que nos olvidemos del momento que vivimos en España en general y en Madrid en particular, y este pasa por una pandemia cuya quinta ola nos está golpeando con mucha fuerza. Los contagios se multiplican, las hospitalizaciones suben, pero por suerte también sube el número de personas vacunadas, y hoy la Comunidad de Madrid va a alcanzar una nueva meta, se va a llegar al 80% de vacunados, al menos con una dosis. Lo asegura el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no obstante sigue pidiendo más vacunas.
Ahora mismo necesitaríamos cerca de 3,5 millones de dosis para poder vacunar a toda la población diana. Además, algo necesario por esta variante india, que como ya dijimos en su momento nos preocupaba y que tiene una altísima contagiosidad, y por lo tanto yo creo que el Ministerio debería revisar su negativa de seguir vacunando con AstraZeneca o con Janssen a menores de 40 años.
Pide más dosis y se las pide, claro, al Gobierno central. Esta semana tenemos conferencia de presidentes, será el viernes, así que se prevé entretenida, a juzgar por las declaraciones de Madrid hacia el Gobierno y del Gobierno hacia la Comunidad de Madrid. Y se prevé entretenida porque Cataluña y País Vasco no van a estar, en principio, a lo que el Gobierno de Ayuso responde. Si las conferencias de presidentes siguen siendo, dice Madrid, un instrumento para que el presidente del Gobierno se haga la foto, pues será la última a la que asista el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. Es lo que ha asegurado durante este fin de semana el propio Ejecutivo Regional. Lo dicho, se prevé entretenida esa conferencia de presidentes que se va a celebrar este viernes en la ciudad de Salamanca. Son las 2:06 de la tarde, hay más noticias, titulares con Marta Zúñiga. El Gobierno, Marta, prevé aprobar una oferta de empleo público de más de 30.000 plazas.
Sí, esa oferta será la más elevada de su historia. De hecho, estaría por encima de la ofertada en los presupuestos generales del Estado de este año de 28.055 plazas. Los sindicatos de funcionarios la tildan de insuficiente.
Vox da por rotas sus relaciones con el Partido Popular.
Por considerar al partido cooperador necesario para que su líder, Santiago Abascal, fuera declarado el pasado viernes persona non grata en Ceuta. También después de que el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, haya justificado esa posición. Jordi Buxadé, vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox.
Y por tanto, a partir de ahora, será el Partido Popular el que tenga que decidir el camino que quiere y que deban entender, por supuesto, sus votantes, sus afiliados y sus simpatizantes.
Rullé Torrent, citado como investigado por desobedecer al Constitucional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le cita a declarar el próximo 15 de septiembre. La Fiscalía se querelló contra él por desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho de autodeterminación y para reprobar a la monarquía.
Se archiva la denuncia de Ciudadanos sobre el rescate de Plus Ultra.
El Tribunal de Cuentas justifica esa decisión en que no ha habido menoscabo para el erario público, pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto, dice, patrimonial para el Fondo de Ayuda. Ciudadanos estudia recurrir el archivo.
El alcalde de Coslada cesa a dos ediles de Podemos.
Dos de las cuatro concejalas de la formación que formaban parte del gobierno municipal. El motivo, su voto en contra de los presupuestos y de la disciplina de partido. Ángel Viveros, alcalde.
La decisión que han tomado estas dos concejalas del grupo de Podemos es hacer oposición a su propio grupo y al gobierno. Entonces, creo que su espacio está en la oposición.
Y en deportes, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ya ha caído la segunda medalla para España en los Juegos de Tokio. El granadino David Valero, bronce en mountain bike tras una remontada espectacular.
Ha sido increíble, estoy aún que no me lo creo, pero adentro un momento asimilarlo un poco más y tomar un poco de aire. Calor, el circuito muy exigente y bueno, venía en buenas condiciones, mi intención era que hacerla un poco de menos a más, mi manera de
correr.
Balonmano,
victoria agónica de España, 28-27 sobre Noruega. Tenis, triunfos de Sorribes, Muguruza, Badosa, Davidovich y Carreño. Y hasta aquí las buenas noticias porque ha caído Carla Suárez en piragüismo. Ander Elósegui se ha tenido que conformar con un diploma en C1 y decepción también en triatlón. El mejor ha sido Mola, décimo. Lo último, España 14, Canadá 10 en waterpolo femenino y derrota 0-3 frente a Argentina en hockey femenino. Ahora, desde las 2, debuta la selección de baloncesto de momento España 11, Japón 2, los de Scariolo tratando de seguir la estela de la selección femenina que se ha estrenado con triunfo 69-73 ante Corea del Sur.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elis Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de entrada en Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas. Al margen de este alcance encontrarán retenciones en ambos sentidos en la A3 en el entorno de Rivas y también en la A6 a su paso por el Plantío. Precaución en la M50 en Getafe en ambos sentidos, en este caso por obras de mejora en la calzada.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, y aunque se nota un poquito más de actividad a esta hora en algunos recorridos, pero seguimos con niveles circulatorios bajos, como corresponden a estas fechas de verano, y por lo tanto sin complicaciones importantes. Por la M30 de momento se circula bien, sin problemas, y también podemos hablar de normalidad en las vías de salida más céntricas, por lo tanto un panorama tranquilo.
El tiempo.
Qué bien hemos dormido esta noche, Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si te habrán despertado los truenos, eso sí.
Un poquito.
Hemos tenido esas típicas tormentas de verano. Han dejado, sí, bastante cantidad de agua, hasta 15 litros, incluso superándolos ligeramente en algunos puntos, sobre todo en el suroeste de la comunidad. Y ha servido, como decías, para dormir mejor por ese descenso de temperaturas. E incluso se podría decir fresco nocturno. Y hemos comenzado la jornada.
Me he tapado.
Ha habido gente que ha tenido que por lo menos coger alguna chaquetita fina para salir de casa si salían temprano hoy. Y también se va a notar en las temperaturas máximas, porque nos vamos a quedar rondando los 30 grados. Vamos a estar por debajo de los valores propios de estas fechas. Deberíamos alcanzar registros entre 32 y 35 grados terminando el mes de julio, y en cambio, lo dicho, nos vamos a quedar incluso por debajo de los 30 en algunos puntos. Pero en general, bueno, van a ser esas máximas de 30, 31 como mucho. Y lo que estamos viendo es cómo se están desarrollando las nubes. Es cierto que ya la parte de mayor inestabilidad se ha desplazado hacia el este peninsular. Ahora es donde están allí todos los activos y está lloviendo con muchísima intensidad, sobre todo en el este, en toda la zona del litoral mediterráneo. Y aquí en nuestra comunidad, pues parece que ya lo peor ha pasado, pero las nubes que se están desarrollando podrían dejar algún amago tormentoso de cara a la tarde y más probablemente en el entorno de la sierra. Así que, bueno, pues allí un poquito de precaución por si acaso esta tarde, porque nos puede sorprender alguna tormenta incluso con ese aparato eléctrico. Y ya termina la tregua, ya a partir de mañana otra vez, sí, Javi, ya mañana otra vez el termómetro para arriba. Esperamos incluso llegar a los 35, se podrían llegar a los 35 grados en algunos puntos del sur. En la capital, 32, 33. Bueno, ya valores propios de estas fechas del mes de julio. Y vamos a tener el cielo mañana ya más despejado. El sol ya protagonista. Las temperaturas nocturnas todavía esta noche, aunque van a ganar algún grado, bueno, se resisten a subir mucho. Podremos dormir bien, pero los valores irán ganando grados conforme vayamos avanzando en la semana. Así que disfruta de estas últimas horas de tregua del calor.
Gracias por las buenas noticias, Ainhoa González, del tiempo en Telemadrid. 2:12 p.m. Escuchan las noticias, 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
El paisaje de la luz, 2:13 de la tarde, es el protagonista del día de hoy, de este lunes 26 de julio. Lo fue en el día de ayer y hoy Madrid sigue, seguimos de celebración. Era la única gran capital europea que no contaba con ninguna distinción de este tipo y por eso los representantes públicos siguen de enhorabuena. Flor Carazo.
Para José Luis Martínez Almeida es un inmenso honor, pero también una gran responsabilidad, la inclusión del Paseo del Prado y el retiro en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El alcalde de Madrid en Telemadrid acaba de insistir en que esta distinción coloca a la capital en una situación privilegiada que atraerá más turistas.
Por el reconocimiento que supone entrar en una lista
está tan exclusiva como la de patrimonio mundial. Éramos casi la única capital de Europa Occidental que todavía no estábamos, que supone un reconocimiento también a esta ciudad en tiempos de pandemia. Por tanto, que con el esfuerzo de todos somos capaces de sacar adelante cualquier proyecto que nos planteemos. Por cierto, en un tiempo razonablemente corto de 7 años y a la primera intentona que se hacía por parte de la candidatura de Madrid.
Almeida ha querido agradecer a sus antecesoras, Ana Botella y Manuela Carmena, que impulsaron la candidatura. También ha destacado la colaboración del Gobierno central, la comunidad y el ayuntamiento. Ahora toca cuidar la zona. Cualquier intervención que se haga tendrá que ser supervisada por la UNESCO. Andrea Levi, delegada de Cultura.
Creo que con esta distinción vamos a poder salir a hacer promoción de nuestra ciudad, de nuestro Madrid, con muchísima más altura y calidad. Creo que es un reconocimiento merecido y además que nos va a venir muy bien.
El Paisaje de la Luz contará con un centro de interpretación en Cibeles para ofrecer a madrileños y turistas un conocimiento pleno y exacto del Paseo del Prado y el Retiro.
Es solo representantes públicos, pero los que también están de enhorabuena, los que sobre todo están de enhorabuena, son los madrileños que pasan a diario por la zona, los que viven o trabajan en ella, con quienes ha estado esta mañana Fátima Sotorrío.
A partir de ahora habrá que mirar hacia arriba cuando callejeemos entre el Retiro y el Prado, porque la UNESCO invita al mundo a posar la vista sobre edificios emblemáticos muy nuestros, como la Bolsa, la RAE, los Jerónimos o el Thyssen, o sobre los árboles del Parque del Buen Retiro, algo que ya saben los madrileños que viven o trabajan en esa zona.
La verdad es que vamos siempre caminando mirando al suelo, pero si nos fijamos en los edificios, Madrid es muy bonito, hay fachadas preciosas, no para que con las prisas vamos todos andando y mirando al suelo y no nos fijamos, pero Madrid es muy bonito.
Es una maravilla, ya que la gente puede disfrutar de algo que realmente no lo reconoce el mundo.
Por lo menos que vienen los turistas y todo eso, esto va a ayudar a traer mucha gente de fuera, los ingleses y los alemanes, los franceses que les gusta Madrid. Esto va a ser al favor para traer ingresos a la Comunidad de Madrid.
Pues me parece muy bien el reconocimiento que se ha dado a toda esta parte de Madrid, porque la verdad es que lo tiene todo, tiene la naturaleza, es un pulmón, luego la cultura, luego los edificios, que bueno, pues son muy bonitos, el ambiente.
Una parte de la intrahistoria de Madrid que ahora sí es más del mundo que nunca.
La declaración de la zona Paseo del Prado Retiro como Patrimonio Mundial de la Humanidad es una medalla más que se cuelga a la ciudad de Madrid, una medalla que le ha costado colgarse y que tendrá que mantener, tendrá que hacer méritos para mantenerla, porque hay que mantener ese título que ya llevábamos muchos años buscando. Ángel García.
Pues sí, nada menos que 7 años desde que la entonces alcaldesa Ana Botella presentara la candidatura del Retiro y el Paseo del Prado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tras Botella han luchado por el proyecto la alcaldesa Manuela Carmena, que preparó el dossier, y el actual regidor José Luis Martínez Almeida, que fue quien recibió al evaluador de la UNESCO. Convención especial también para Andrés Perelló, el embajador de España ante la UNESCO, que ha estado 3 años peleando para convencer de las bondades de una candidatura que no lo tenía fácil. En la UNESCO no veían claro la unión del Retiro con el Paseo del Prado. Después, el desmantelamiento del Media Lab Prado tampoco gustó en la UNESCO, pero al final se ha conseguido reconocer como un paisaje urbano único con 500 años de historia. Elena Hernando es la directora general de Patrimonio de la Comunidad.
No solo de naturaleza, que también, que eso es lo que le hace excepcional, sino también de arte y de ciencia, como dice la candidatura, ¿no? O sea, el Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, porque es increíble, aunque para los que vivimos en Madrid no nos paramos a reflexionar sobre la cantidad de instituciones científicas y culturales que hay condensadas en ese espacio, ¿no?
A partir de ahora, la UNESCO someterá a Madrid a exámenes cada 5 años para evaluar el estado de conservación. El ayuntamiento además deberá controlar estrictamente la contaminación, y con la UNESCO no se juega, lo saben bien el Frente Marítimo de Liverpool, que ha perdido su condición de Patrimonio de la Humanidad por el deterioro urbanístico sufrido. Pero ser Patrimonio Mundial traerá beneficios claros, como la facilidad para conseguir patrocinios nacionales e internacionales y, sin duda, un fuerte empujón para la imagen de Madrid como destino turístico de primer orden.
Madrid logramos esta distinción, Madrid capital, porque en la comunidad ya sabemos lo que es gozar de ese mérito. Lo saben, por ejemplo, en Aranjuez, en Alcalá de Henares, en El Escorial, o en el bosque del Hayedo de Montejo, Paloma Nolasco.
Bosque singular desde 2017, universidad y recinto histórico desde 1998, monasterio y sitio desde 1984 y paisaje cultural desde 2001. Son las otras cuatro joyas que enumera la consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Se cuentan con los dedos de la mano, pero, dice Marta Rivera de la Cruz, hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid, comparada con otras, es pequeña en superficie.
Tenemos una reserva de la biosfera maravillosa en el Hayedo de Montejo, el conjunto de la Universidad de Alcalá de Henares, que es una belleza, el monasterio del Escorial, ese milagro en mitad de la sierra madrileña, y tenemos también el conjunto de la Juez, un lugar de jardines, de palacios, a solo media hora de Madrid. Así que en un territorio muy pequeño tenemos cinco tesoros y hay que descubrirlos, protegerlos y valorarlos.
Conservarlos es obligación que conlleva la declaración, por ello, de forma sencilla, ecológica y saludable, se puede acceder a ellos. El tren de la Fresa a Aranjuez y el de Felipe II a San Lorenzo, ambos desde Príncipe Pío, y desde Atocha el de Cervantes a Alcalá de Henares. Un viaje en el tiempo, también en bici, a través de los 420 kilómetros de Cicla Madrid que conectan estos cuatro enclaves Patrimonio Mundial y el Parque Nacional del Guadarrama.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:20, todo esto en un lunes en el que seguimos pendientes, como no, de la evolución de la pandemia, de la evolución del coronavirus. Evolución negativa, los contagios siguen al alza, los ingresos también, pero por suerte también sigue subiendo el proceso de vacunación, sigue subiendo el número de personas vacunadas. En la comunidad hoy se prevé alcanzar el 80% de vacunados con al menos una de las dosis. Pepe Frutos.
La Comunidad de Madrid llega hoy al 80% de la población diana con una dosis de vacuna, mientras que el 61% habrá recibido la pauta completa al final del día. Se ha administrado ya casi el 97% de las dosis recibidas. Por eso se necesitan más vacunas y también ampliar las posibilidades de administración de Janssen y AstraZeneca, según Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Necesitaríamos cerca de 3,5 millones de dosis para poder vacunar a toda la población diana. Además, algo necesario por esta variante india, que como ya dijimos en su momento nos preocupaba y que tiene una altísima contagiosidad, y por lo tanto yo creo que el Ministerio debería revisar su negativa de seguir vacunando con AstraZeneca o con Janssen a menores de 40 años.
Todo esto en un momento en el que, a la espera de los datos oficiales de hoy, la incidencia acumulada del COVID a 14 días en Madrid prosigue con un aumento, aunque ralentizado y por debajo de la media nacional, 678 casos. Enrique López, consejero de Presidencia.
Está aumentando ligeramente la presión hospitalaria, ha habido un aumento en camas. Las UCIs están aumentando menos, afortunadamente, teniendo en cuenta que el grupo de afectados fundamentalmente se centra en personas muy jóvenes.
Una situación que hace albergar una pronta disminución de los casos, según el epidemiólogo Juan José Badiola.
La curva de casos empieza a estabilizarse y, sin ninguna duda, pues empezará a bajar dentro de poco.
Según datos de la Consejería de Sanidad, el 80% de los contagios por COVID se produce en personas sin vacunar, un 15% en población con una primera dosis y un 5 en personas con la pauta completa.
Todas y cada una de las provincias españolas superan en estos momentos el umbral de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, y la mayoría de los gobiernos autonómicos han optado por retomar las restricciones para frenar la expansión de los nuevos contagios. Raquel Ruiz.
Los contagios repuntan en todo el territorio y crecen también las hospitalizaciones por COVID en comunidades como Cantabria o Extremadura. En Cataluña se ha duplicado el número de pacientes críticos, se superan los 500 ingresos en UCI y por ello las autoridades se plantean la posibilidad de cancelar las vacaciones del personal sanitario. También preocupa la situación en Galicia y Canarias, donde en aquellas localidades con incidencia más alta se pedirá el certificado COVID para acceder a bares y restaurantes. De esta forma, los interiores de la hostelería quedarán limitados para aquellas personas que hayan pasado la enfermedad, tengan la pauta completa o puedan acreditar una prueba negativa reciente. Estas son quizá las medidas más drásticas, aunque en general la mayoría de los territorios dan un paso atrás en la desescalada. Se vuelve al toque de queda en Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Navarra, y además lo tienen solicitado Asturias, Andalucía Andalucía y Aragón. A nivel hostelería, la mayoría de estas autonomías también han adoptado medidas relativas a reducción de horarios y regiones como Baleares o Murcia también aplican limitaciones en cuanto al número de personas en las reuniones informales. La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha por ahora son las únicas que por el momento no han puesto en marcha medidas restrictivas.
Por cierto, y hablando de medidas restrictivas, un juzgado de Granada ha condenado a la compañía de seguros General y España a pagar 80.000 euros a un bar que cerró por el confinamiento. El juez alega que el cese de actividad del establecimiento por la pandemia no estaba expresamente excluido de la cobertura de la póliza, una sentencia que abre la puerta a que miles de establecimientos de este tipo lleven a cabo reclamaciones similares, como nos cuenta a esta hora Ángeles Martín.
80.000 euros más intereses. La póliza suscrita por el bar cubría la paralización total o parcial de la actividad del negocio a consecuencia de cualquier siniestro por un periodo máximo de 90 días. Según la sentencia, fue el dueño del bar quien incluyó en la póliza la garantía de cese de actividad, una garantía, por cierto, con una prima elevada y que la aseguradora no le informó expresamente de las exclusiones. El juez argumenta además, respecto a que el asegurado no había acreditado los daños ocasionados, que cuando el dueño mandó la reclamación a la aseguradora, ésta lo rechazó argumentando que el supuesto no estaba incluido en la póliza. El juez concluye que es un hecho notorio la pérdida de sus beneficios durante el confinamiento en el que se vieron obligados a cerrar. La sentencia, calificada de pionera por el abogado del establecimiento, es recurrible, pero el recurso no suspende su ejecución. Además, se trataría de la segunda sentencia en esta línea.
Más asuntos en clave nacional. El Gobierno apura los últimos días antes de las vacaciones. Mañana tendrá lugar el penúltimo Consejo de Ministros del curso político antes de que pare la actividad en agosto. Y se va a aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia con más de 30.000 plazas, un 8% más que el año pasado. El Gobierno quiere compensar así los recortes que acometió el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante la crisis financiera y seguir avanzando en la estabilización del empleo público. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Tiene esta semana el Gobierno una agenda muy apretada, sobre todo en materia económica. Mañana lleva al Consejo de Ministros esa oferta. También el techo de gasto. El jueves tendremos comparecencia del presidente y culmina la semana el viernes con una conferencia de presidentes en Salamanca y, como viene siendo habitual, no exenta de polémica. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, polémica por el formato y polémica por las ausencias habituales. La del presidente catalán Pere Aragonés, que a esta hora parece definitiva, pero que trataban de evitar desde el PSC Salvador Illa y desde el PP José Luis Martínez Almeida.
Quien reclama diálogo lo tiene que practicar, ¿no? Y para practicarlo tiene que asistir a estos foros.
Lo mínimo es decirle a Pere Aragonés que aquí hay un principio de reciprocidad. Si yo me siento contigo, tú te sientas con los demás.
Almeida recuerda que Gobierno y Generalitat tienen una cita el día 2 para abordar traspasos competenciales, al margen de la mesa de diálogo que se reactivará en septiembre. Tampoco ha confirmado todavía su asistencia el lehendakari Iñigo Urkullu. La socialista vasca Idoia Mendia tendía la mano al encuentro.
Porque entiendo que acudiendo a esa conferencia de presidentes es como mejor se pueden defender los intereses de los vascos y las vascas, pero también para manifestar las discrepancias que el lehendakari pueda tener.
A estas resistencias a la unidad hay que sumar el malestar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que denuncia la falta de previsión de la conferencia y el escaso tiempo del que dispondrán los dirigentes autonómicos para plantear sus demandas, y advierte que si no cambia el formato, será la última reunión a la que acuda.
Y mientras, la oposición ve cómo las encuestas le siguen siendo favorables. Una de Gaz3 para el diario ABC, publicada hoy, otorga mayoría al Partido Popular y a Vox y asegura que Sánchez seguiría perdiendo escaños en unas hipotéticas generales. Se quedaría en el entorno de los 100 asientos en el Congreso, pero la relación entre esos dos partidos, entre PP y Vox, se está enfriando después de que los populares se hayan abstenido en Ceuta para declarar a Santiago Abascal, al líder de Vox, en clave nacional, persona non grata en esa ciudad autónoma. Noelia.
Sí, esa abstención, que es el origen del enfado y sobre todo la justificación del presidente ceutí hoy, Juan Vivas, han agotado la paciencia de los de Santiago Abascal. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, anunciaba la ruptura oficial de relaciones con el PP.
Consideramos que el Partido Popular ha roto relaciones con Vox y, por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas. No nos va a poder seguir reclamando la ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los ayuntamientos.
Juan Vivas explicaba hoy en la COPE que no podían votar en contra de la declaración de Abascal como persona non grata porque en los últimos meses Vox se ha negado a firmar una declaración institucional en la que se afirmaba que Ceuta es parte de España, se opuso a la visita estratégica del presidente del gobierno para parar el asedio a la ciudad el 24 de mayo y acusó a la Asamblea Ceutí de estar al servicio de Marruecos. La abstención, por tanto, es meditada.
No a los cordones sanitarios, no, nunca. Pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes en la defensa de la causa fundamental de nuestra España.
Las palabras de Vivas contrastan con las del portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que trataba de calmar los ánimos rebajando la trascendencia de la abstención, un intento que se producía antes de que Vox anunciase la ruptura de relaciones en ayuntamientos y asambleas regionales.
2:30 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. Volvemos a Madrid. Primer día laborable con el túnel de Recoletos cerrado por obras. Se han habilitado autobuses para que los usuarios puedan llegar desde la estación de Atocha hasta nuevos ministerios. Autobuses gratuitos que hemos querido comprobar cómo afectan a los ciudadanos. Allí está mi compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Estos autobuses están circulando desde la madrugada, aunque es verdad que salvo las horas puntas van poco concurridos. La gente está tomando otras alternativas y entre los motivos, el tráfico o el calor que hace en la superficie.
Claro que sí, mucha molestia porque mira el calor que hace y estar haciendo la cola en pleno sol. Dime tú los mayores que están ahí haciendo sus colas.
Sí que es verdad que se tarda más porque hay tráfico, hay semáforos, pero bueno, por lo menos tienes una alternativa.
Un poco más, tienes que esperarlo y por arriba están los coches, claro que hay atasco.
Y a pesar de los trasbordos, hay quien decide tomar el metro. Este monitor explica así la fórmula a una viajera en Atocha.
Para ir a Sol puedes cogerte aquí la vía 5-6 en las cercanías o allí al fondo tienes allá el metro.
El servicio especial de autobuses estará disponible en la Plaza del Emperador Carlos V, en la Estación de Nuevos Ministerios y en el Paseo de Recoletos frente a la Biblioteca Nacional, hasta que acaben las obras el 29 de agosto. Unas molestias que los viajeros también padecieron 5 meses, en 2019 y en varios fines de semana del año pasado. Y eso cansa.
Me parece un poco mal, ¿no? Es uno de los túneles por los que pasan tantas vías y dices, joder, me toca buscar la vida y es una faena para mucha gente.
Pues un poco incómodo para la gente que sí que la acepta, pero no sé, si es para mejorarlo, si no, no hay problema.
Y es que por el túnel de Recoletos, de 7 kilómetros de longitud, circulan en condiciones normales 470 trenes y 200.000 viajeros diarios.
Nos vamos ahora hasta Coslada porque los presupuestos de la localidad han provocado una gran crisis en el gobierno de coalición. Dos de los concejales de Unidas Podemos votaron a favor de las cuentas y las otras dos votaron en contra. Estas han sido hoy cesadas de su cargo por romper la disciplina de voto. Jaime Moya.
Al alcalde de Coslada, Ángel Viveros, no le ha temblado el pulso a la hora de cesar a las dos concejalas que han roto la disciplina de voto tanto de la coalición de gobierno como de su propio partido. Sin embargo, se ha mostrado sorprendido de la decisión final de las ediles de la formación morada.
La decisión que han tomado estas dos concejalas del grupo de Podemos es hacer oposición a su propio grupo y al gobierno. Entonces, yo creo que su espacio está en la oposición. Ha habido deslealtad y desconfianza y han roto la disciplina de voto del equipo de gobierno votando en contra de los presupuestos, que me parece muy importante y muy grave.
La decisión, dice Viveros, ha sido tomada para evitar que los enfrentamientos internos de Podemos afecten al gobierno de Coslada.
Lo que no nos va a permitir que la ruptura, las discrepancias, el enfrentamiento en un grupo político que forma parte del gobierno, bueno, pues también genera una crisis en el gobierno importante.
Tras la expulsión de las ediles, sus competencias en materia de salud, consumo y bienestar animal y deportes vuelven a recaer en las manos del alcalde.
Campaña para fomentar el comercio en Pozuelo de Alarcón. El ayuntamiento regala una hora gratis de aparcamiento a quienes compren en los establecimientos de la localidad durante estos días. Nos lo cuenta María Martínez de Mora. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Aparcar en el centro de Pozuelo de Alarcón será más fácil y más barato. 0 euros durante 60 minutos para quienes compren en alguno de los 40 establecimientos que forman parte de la campaña municipal Primera Hora de Aparcamiento Gratuita. Uno de ellos es la peluquería Marta Pedrosa, en la calle San Roque número 10. Marta es la propietaria.
Es una zona azul, verde y para el aparcamiento es vital. Entonces, el que tengamos una hora, bueno, pues nos ayuda un montón a seguir creciendo.
Peluquería, restaurantes, comercios y librerías. Estos días muy frecuentadas por los padres que quieren dejar los libros preparados para la vuelta al cole. Rocío es la propietaria de librería Don Papel en la calle Sagunto, número 20.
Son preparando toda la vuelta al cole, que cada vez hay más gente que lo quiere dejar hecho antes de irse de vacaciones. Zona Azul está siempre llena y es complicado, la verdad, aparcar en Pozuelo.
El cliente tan solo tendrá que solicitar el ticket en la tienda y entregarlo en el parking de la Plaza Mayor o de la Plaza del Padre Vallet.
Manzanares el Real recuerda un año más que bañarse en la Pedriza está prohibido. Está prohibido, hay que recordarlo. Han puesto en marcha operativos especiales de policía local y personal municipal para controlar aquella zona. La sanción para quienes incumplan esta norma puede alcanzar los 3.000 euros. Tony Dacuña.
Los meses de verano vienen acompañados en la zona de la Pedriza de centenares de personas que quieren bañarse en este tramo del río Manzanares. Las autoridades locales han detectado, al igual que ha ocurrido en los últimos años, que se está incumpliendo la prohibición, especialmente los fines de semana. El ayuntamiento ha puesto en marcha operativos de protección civil, policía local y personal específico de vigilancia e información en la zona. José Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real, recuerda que hay multas para quienes incumplan la normativa.
Está establecido, según la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, hasta entre 3.000 euros. Claro, es que lo que estamos haciendo es preservar y garantizar la función de nuestros medios.
Una prohibición activa desde julio del 2017 para, dicta la norma, preservar el medio ambiente en la zona de máxima protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Además, un operativo especial de agentes forestales de la Comunidad de Madrid realizará controles recordando la prohibición del baño en esta y otras zonas protegidas durante todo el verano.
En el Día Mundial de los Abuelos, que se celebra hoy, San Joaquín y Santa Ana, ya lo saben, felicidades, por cierto, a los Joaquines y a las Anas, pues San Sebastián de los Reyes va a solicitar sumarse a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores para fomentar el buen trato y la inclusión de la tercera edad. Lo más importante, esta red busca el bienestar no solo en materia de salud, sino también en lo que respecta al ocio y el fin de la soledad no deseada. Patricia Cristóbal.
Si San Sebastián de los Reyes ha aprobado en su pleno municipal sumarse a la red de ciudades amigables con las personas mayores, después de haberse dado cuenta de que el 15% de su población tiene más de 65 años y muchos de sus integrantes sufren males tanto en accesibilidad como en acompañamiento. Son cuestiones que se han puesto especialmente de relieve en la pandemia con la soledad no deseada y a la que San Sebastián de los Reyes quiere poner fin ahora. Juan Torres es el portavoz de Izquierda Independiente, partido que ha sacado adelante esta propuesta.
Esta red está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y pretende conseguir que las ciudades sean tanto social como urbanísticamente aptas y accesibles a las personas de mayor edad.
Destaca Torres que no solamente hay que luchar porque los mayores estén sanos y puedan acceder a edificios y servicios, sino también para que se sientan parte activa e importante de la sociedad.
No solo en lo que se refiere al ocio, sino también en cuidados, en protección social y en acompañamiento.
Por su parte, el ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la creación de entornos adaptados a este sector de la población.
Y Fuenlabrada, que va a contar finalmente con 8 citas musicales a cargo de más de una veintena de artistas y bandas que van a tocar entre el 11 y el 18 de septiembre, si nada falla, en los campos de fútbol de la Aldehuela. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los fuenlabreños van a poder escuchar algo de esto.
Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera.
O también de esto otro.
Pero siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto, no sé cómo llevarte a mi rincón secreto.
Coquemaya y Rulo y la Contrabanda forman parte del extenso cartel en el que también estarán artistas como Reincidentes, Bebe, Los Toreros Muertos y Mr. Quilombo, entre otros. Además, habrá hueco para el talento local. Concejal de Cultura, Mónica Sebastián.
Contará con una edición especial Made in Fuenla, un festival de grupos locales y cantantes de nuestra ciudad. Y además, los días 12, 16, 17 y 18 de septiembre, en los conciertos que se celebren en estas fechas, también actuarán de teloneros estas bandas locales.
Con todo ello, lo que intentan es que las celebraciones se asemejen a las de años anteriores a la pandemia. Eso sí, en todo caso tendrán aforo reducido y se adoptarán las medidas de seguridad que se requieran en cada momento.
Eso será en Fuenlabrada del 11 al 18 de septiembre, pero antes, planes musicales para estos días. Neus Cerda, buenas tardes.
Buenas tardes, terminamos con la música de Vetusta Morla. Los seguidores de los madrileños estamos de enhorabuena por partida doble. Hoy y mañana podemos disfrutar de dos conciertos de la formación de Las Rozas. Tras el histórico concierto en el Wanda Metropolitano, quieren repetir el éxito, en este caso, en el Teatro Real. Tras más de 20 años de carrera, 7 discos a sus espaldas, Vetusta Morla cuenta en su repertorio con grandes canciones que se han convertido en auténticos himnos. Una de esas canciones la estamos escuchando, Valiente, de su disco Un día en el mundo. La cita, recuerden, hoy y mañana en el Teatro Real a las 9 de la noche. Y terminamos con la voz inconfundible de Mick Jagger, tal día como hoy, pero en 1943 nacía el líder de los Rolling Stones, sin duda uno de los vocalistas más influyentes de la historia del rock. Hoy cumple Mar Domingo, ¿cuántos?
78
años.
78 añazos y muy bien llevados. Gracias, Neus Cerda. Felicidades a Mick Jagger. Marta Zúñiga ha estado en la producción de estas noticias, 14 horas, y Juanjo Ceballos en la técnica. Se quedan con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. El saludo de Javier Mar Domingo, hasta mañana.
Noticias 14 horas.